Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Acá arrancamos un nuevo programa mafioso a puro beboteo. ¿Vero Lorca?
A puro beboteo, así. Hola, ¿qué tal?
Hola, buen día.
No sé, eso salió porque hicimos una foto. Le digo, subamos una foto a redes y de repente las dos tiramos boquita, así como...
Boquita y pechito.
Sí, como...
Cuando juntas sombritos, ¿no? Sí. Y sacas boquita, bueno.
Quiérannos, estamos pidiendo amor. Estamos pidiendo mucho amor. Sí, sí, sí. Amor y amistad.
Amor y amistad. Claro que sí, el amor de las amigas, pero total. Qué cosa, che, la amistad. Sí,
el amor de las productoras que me traen agüita, mira, esto es amor, me tratan,
esto es amor.
Por favor, gracias, sí.
Hidrátenme, a ver, Lorca, por Dios.
Sí, yo soy muy de llorar, entonces me deshidrato fácil.
Eso es algo que no se dice mucho, pero es que lloramos mucho.
Claro.
Necesitamos más agua promedio.
Claro,
que el resto de la gente,
sí,
porque...
Sí.
Sacamos demasiado para afuera. Pero bueno, aquí estamos, arrancando este nuevo programa. ¿Por qué hablábamos de amistad? Porque hoy el programa se lo vamos a dedicar un poco a eso. Tenemos una consigna, tenemos una entrevista. Mamita querida, ya les vamos a ir contando, pero arranquemos con la consigna del día de la fecha. ¿Qué cosas le bancás solo a tus amigues? Esas cosas que decís, esta me re molesta en general, pero bueno, a mi amigo, a mi amiga, a mi amiga, y se la dejo pasar, o se la banco, me la aguanto, pero que por otro lado decís, esto
no,
ni en pedo lo banco.
Igual yo suelo tener como bastante paciencia, me enojo después, o lloro, básicamente, ¿no? Pero
yo lloro mucho
y yo creo que eso me bancan mis amigas como diciendo, bueno, es Vero, la queremos así, dejamos que llore, está bien, ya está.
Puedes decir que eso bancan tus amigos de vos.
Sí, y yo creo que la mayoría de las cosas las bancás porque querés a la gente. La cantidad de audios, la gente que te manda un audio que además termina diciendo, uy, perdón,
viste, te mando un audio. Uy, pero qué largo se me hizo.
Qué largo se me hizo, escúchalo en por dos. Pero ya lo escuché todo cuando llego acá antes.
Me tenés que avisar antes.
Claro, ponelo antes. Ponelo por escrito, ¿vale?
Claro, chea, escúchate este por dos porque es larguísimo.
O cuando ves, voy a subir alguna captura de pantalla. Toda la pantalla con audio. Decís, llámame por teléfono, mi amor.
No,
pero decís, no, está
no,
bien.
No, yo banco esa, porque te administras vos como querés la información. No tenés que estar obligada a un momento en particular estar enganchada al teléfono. En cambio, yo porque mando catarata de audio.
Claro, audio, básicamente. Claramente. O sea, eso es lo que bancan tus amigues de vos.
Sí, yo les digo, escúchenlo cuando puedan. Pero escúchenlo, no me dejen.
Claro. Pero es un podcast, decís, lo escuchás cuando vos querés.
Sí, siempre es como que hay algo que suelo hacer, que es ponerles abajo, uy, bueno, un podcast, perdón, ¿qué se le va a hacer? Escúchalo cuando puedas, cuando estés al pedo, cuando tengas un rato en el baño, no es urgente, qué
claro.
sé yo. Pero bueno, es cierto que es algo que me tienen que bancar y que yo banco también de lesotres, porque por algo esa persona es así.
Pero
y
sí.
la querés
tengo otra amiga, le mando un beso enorme, a mi amiga Evi, que a veces le poníamos alarma para que se fuera.
No,
porque
¿cómo?
Una copa más, un pucho más, siempre era como hasta, bueno, se me terminó el pucho, pero la copa no, entonces me prendo otro, y después se le terminaba la copa, pero el pucho no, entonces se tomaba otra, y en un momento era, che, son las 4 de la mañana, dale, ya
por
está.
Por favor, te banques un montón. A ver, vamos. A ver,
¿cómo
no,
es eso?
Quitándote el hombre de tu vida, no.
No, no,
no se banca. Hay límites. Uno puede bancar cosas, pero hay otras que tienen un límite, che. Hay cosas que también uno puede bancar un montón. Que te saque a la pareja y...
No, y al hombre de tu vida, además. Porque si me decís, es un chongo. Que en algún momento hemos compartido o se comparte. Digo, con una amiga hace mucho, creo que lo conté en algún momento. A mí me gustaba uno, a ella le gustaba otro, pero andaban cruzados. Uno me daba bola a mí, el otro a ella. Y en un momento nos metimos en un baño y dijimos, mira, esto es, o somos flexibles y cambiamos ya, o acá no chapa nadie. Dijimos, vamos, listo, voy con el tuyo, vas con el mío, listo, vamos, ya está.
Me encanta.
Como, sí, sí, bueno, cosas que pasaron.
Obvio, bueno, está muy bien. Queremos saber ustedes qué
era, era joven y necesitaba el chape.
Claro, yo banco. Si la finalidad después, digo, si se cumple, ¿no? Ya está todo bien. 11-39-39-88-88, queremos saber ustedes qué cosas le bancan solo a sus amigas. Tenemos unos audios
a ver.
De una amiga que, a ver, nos dice qué es lo que nos banca solo ella. Empezamos, Vero, a ver.
Bueno, yo quiero decir que soy amiga de Verónica Lorca, soy Floral Corta. Y la cuestión es que ella no es puntual y yo soy muy puntual. Me decís a las 4, estoy 3:59. Y ella llega tarde, está bien, no llega tan tarde, 4:10, 4:12. Pero yo sufro esos 12 minutos. Sufro mucho, me indigno. Le empiezo a preguntar por WhatsApp, ¿cuándo venís? ¿Ya llegás? ¿Estás cerca? Mandame ubicación. Y nada, se lo perdono porque bueno, porque la quiero con el alma. Pero Cuesta, ¿eh?
Bueno, ahora te va a tocar a vos, sí. Pero en mi defensa voy a decir lo siguiente. Flor Alcorta,
yo le mandamos un beso enorme.
Le mandamos un beso enorme. Venía recién hablando, me pedía disculpas por otras cosas. Le banco muchas cosas a Flor Alcorta porque la quiero un montón. Y la verdad es que yo tengo disforia de tiempo. Yo llego como. Sí, yo siempre pienso que voy a llegar y que en 15 a 20 minutos se llega a cualquier lado. Después no pasa. Manejo un tiempo como adolescente.
Me mata.
Y siempre llego ahí como sobre el límite, corriendo con la lengua afuera, diciendo por qué no salí antes. Y al otro día vuelvo a hacer lo mismo, ¿entendés?
No aprendés.
No, no, no.
El día de la marmota.
Más, es el día de la marmota. Y es cierto que llego así como sobre la hora, quizás 10 minutitos tarde. Nunca una barbaridad que te vaya a dejar plantada, nunca una barbaridad. Y Florencia es de las impuntuales al revés, porque a mí no me jodan, el que llega temprano también es impuntual.
Bueno.
Y te rompe las pelotas. Si yo me estoy cambiando, si sabés que siempre me van a faltar 5 minutos, no vengas antes y Florencia te va mandando. Incluso cuando me tiene que pasar a buscar, te va mandando, pero viste, ustedes no sé si se acuerdan, eran jóvenes, pero había un chiste, acá Eva quizás se acuerda, que era el de soy la mano sangrienta, estoy a 3 cuadras de tu casa, soy la mano sangrienta.
Sí, yo lo reconozco.
Bueno.
Y soy joven.
Y sos joven.
Mirá.
Bueno, miles de veces me escribe y le digo, basta, sos la mano sangrienta, ya sé que estás viniendo. ¿Entendés? Y te va diciendo, estoy a 5 minutos, estoy a 3 cuadras, estoy a. Y yo me estoy cambiando, ¿entendés?
Ay,
y cada rato me
suena
el celular. Y voy al celular y lo agarro y digo, pero otra vez me estás escribiendo, ¿no ves que no terminé con el maquillaje? Me metí el coso en el ojo, ahora me tengo que lavar el ojo, ahora no voy a llegar. Basta, Florencia.
Me hace sentir mal. Yo soy de esas, así que no puedo decir nada porque empatizo con Flora, soy de las que te va diciendo, ya salí. Estoy en el colectivo. En 10 estoy. Ya estoy a una cuadra, como anda bajando.
Ay,
estoy a una cuadra,
favor.
Anda bajando, no me vas a esperar en la puerta. Como, estoy en la esquina, dale. Y todo el tiempo así, lo mismo, mandame ubicación. Quiero ver por
loca.
Dónde venís. ¿Querés que nos encontremos en tal esquina que es mejor? Porque bla, 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 bla. Bueno, avísame 5 minutos. Insoportable.
No, yo siempre tengo cosas para hacer. Entonces, no
bueno,
tengo problema.
Todos llego, nosotras también tenemos
claro,
cosas
pero agarro
para
el
hacer.
Teléfono y hago otra cosa mientras estoy en viaje. No necesito avisarte a vos. Y si llego antes y tengo que esperar, tampoco me molesta.
Bueno, ¿qué? Bueno, está bien. Yo vengo bancando Flor Alcorta, pero me parece que a partir del audio que estamos por escuchar, voy a tener alguna...
Quiero escuchar a ver qué pasa
a ver
del otro lado.
¿Qué dice Flor Alcorta sobre mi persona?
Soy Flor Alcorta y a María Stanraiver, que es mi amiga, le soporto que se ponga en Raúl cuando le gusta a alguien famoso. Ve un chongo, ve a inventar, no sé, ponerle Lenny Kravitz. Lenny Kravitz que sube esas fotos así, que está ahí en la isla comiéndose un coco y empieza, oh, miralo a Lenny. Y se convierte en un Raúl, miralo, miralo cómo está, mirá esos brazos, mirá esa colita. Así que es una amiga Raúl. Cuando ve un muchacho bien parecido en internet, una celebrity, se pone como, pero bueno, se lo soporto porque es mi amiga y la quiero.
Me acaban
te pusiste
de exponer,
colorada.
Y bueno, pero es que yo no esperaba que se me exponga de esta manera. Es una característica mía que trato de no compartir en todos lados porque no está muy bien visto rabulizarse.
Rabulizarse es hermoso.
Rabulizarse de esta manera a las JC. Es una mancha para las JC esto, pero bueno, gracias Flora por bancarme. Es cierto que tiendo muy fácil en mis grupos de amigues o con mis amistades. En rebulizarme y en ponerme en este modo, ¿no? Más como, ah, oh, pero mira, mira esto. Y es algo muy divertido también, hay que decirlo. La sátira siempre es graciosa, pero es algo que a veces pienso de verdad. Una vive de sus contradicciones también.
Por supuesto.
Bueno, esta es una de las mías. Queremos saber ustedes qué les bancan solo a sus amigues. Tenemos un montón de mensajitos. Se vienen entrevistas, se viene de todo. 11-39-39-88-88. Ese es nuestro número de WhatsApp y nos vamos a ir a la pausa escuchando a Miranda haciendo Prisionero.
Me arrepentí y es veces olvídalo, perdóname y pasó. Es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por hoy ha preferido invocar al olvido y suplicar de rodillas perdón.
Momento de leer algunos de los mensajitos que nos están llegando. Les recordamos la consigna del día de la fecha. ¿Qué cosas le bancás solo a tus amigues? Nos pueden responder por WhatsApp 11 39 39 88 88, por YouTube, por arroba las mafiosas 937 en Instagram. Tenemos, la verdad, mil formas de comunicación, así que ahí nos encuentran. Nos llega un mensaje a WhatsApp diciendo: a mi grupo de amigues, que nos llamamos los aerobobos, somos pilotos, pilotas, pilotes, los amo con todo mi ser, pero solo a ellos les banco que sean tan goriloides. Por ¡Upa! Muchísimo menos a otras personas puedo llegar a gritarles. Heidi de Carlos Paz. Bueno,
mirá, ayer hablábamos de sexo y política, y hoy es amistad y política. Es cierto que a veces con algunos amigues como que decís: uy, de estas cosas no voy a hablar porque sé que entro en un lugar que no.
Sí.
Y que no me quiero distanciar porque...
Claro, porque quiero a la otra persona.
Quiero, claro. Entonces digo, no, bueno, de esto no hablemos. Porque son amigas, como amigas de larga data. ¿Entendés? De larga data. Entonces decís, bueno, qué sé yo, no sé. Y otras que decís, bueno,
chao, no. Claro. También hay niveles.
Hay capaz niveles
que
una de cosa amistad.
Es un comentario tranqui, otra cosa es, me decís, sí, hay que poner una bomba a matarlos a todos.
Hay que matarlos
no,
a todos.
Anda a buscarte otro grupo de amigues,
claro,
¿no? Acá también nos llega por Instagram, Denise dice: les novies pelotudes que se buscan.
Opa,
claro, tener que fumarse
sí,
a la catarata
las parejas,
de parejas.
¿No? Como sí, eso es que yo, te lo bancás, sí, pero decís, sí, bueno, y se le hace intervenciones a veces. Y bueno,
sí,
vamos
claro,
a hablar
obvio,
entre todos, porque esto...
Mira, acá está todo mal, date cuenta, amiga, amiga, amigo. Yo hay veces que digo, a mis amigas les digo, ¿cómo? O sea, la cantidad de veces que me fumaron llorando por algún bolude, que digo, ¿cómo
sí,
me bancan
claro,
a esta altura? Realmente, yo no sé si lo bancaría, así que les agradezco.
Sí, pero
mucho
porque
por
vos bancaste seguramente, y bancás, y a veces también es esta cosa de, Si no vienen a llorar con vos, ¿con quién van a ir a llorar?
Claro,
y también cuando vienen y dicen, ay, yo sé que vos capaz que estás cansada. Que esto también se lo van a contar a las amigas, ¿no? Como ya estás cansada
de que te diga siempre
como,
lo mismo.
Y decir, no, mirá, yo te escucho. La verdad que la que la está pasando mal sos vos.
Sí, yo, me yo soy de esas.
Vino y te escucho de nuevo. Bueno,
¿qué perdón por decirte esto una vez más, pero ay, no te quería molestar, pero. Bueno,
claro,
sí.
Vení, para algo está. En algún momento caerá el proceso y podrás salir de ese lugar
y
espantoso.
Y te fumarás a la otra persona.
Claro, y dejar a ese pelotudo, pero bueno. Sí.
Que me cancelen a último momento, nos mandan, bueno,
re,
banco,
eso lo
he tenido discusiones por esto, de gente que me dice que se enoja, y bueno, la verdad, justo con, o sea, si sos muy amiga mía, no te podés.
Bueno, molestar. Pero depende y depende cómo lo... Enojarte
una
te puedes enojar.
No te digo, te dejé
igual.
Plantada en un plan, en una salida,
bueno,
te digo.
Sí, no viniste a una juntada, bueno.
Habíamos arreglado y último momento, yo tengo la teoría de que con la gente más cercana tenés la posibilidad de que si a último momento te da paja, preferís quedarte en tu casa, o lo que sea que haga que no quieras ir, está completamente aceptado poder mandarle un mensaje y decir, che, al final me dio alta fe acá juntarnos, me quedo. Y que no te pueden decir nada.
Bueno, depende cómo sea el horario, ¿no? Si 5 minutos antes y me dejás toda vestida por salir y sin plan un sábado a la noche, me
no,
voy a enojar un
poco
más.
Eso no.
Pero,
no. Yo no salgo los sábados a la noche.
Claro,
eso,
no, sí, sí.
No me pasa.
Pero me parece que también está como esta cosa de que siempre hay que fingir, ¿no? Como, ay, no, me descompuse, me duele no. algo para no ir. Ay, tuve un
una presión o no sé qué. Como, me llamó mi abuelita que...
Sí,
no,
sí, poder decirnos, como que no está en juego el cariño, ¿no? Con mi amigo Gaby Steinberg, le mando un beso enorme. A veces es como, che, hoy hacemos tal cosa. Y dice, amiga, alta paja. Y es
bueno,
como, y vos decís, no es que no me quiere ver, es que le da paja.
Pasan otras cosas.
Y está bien, y yo también a veces tengo paja. Y no es que, ay, no, claro, pero prefiere quedarse mirando la tele que verme a mí. No, no, prefiere
sí,
no hacer nada. No es personal.
No, no es personal en general. Los audios de 7 minutos, las desapariciones de 7 meses. Bueno, también hay algo ahí, ¿no? Con quizás amigues con los que no te ves tan seguido y está todo bien, o gente que te dice,
sí,
bueno, estoy muy ocupada, o... qué sé yo,
sí,
puede ser.
Y hay gente con la que después te ves después de un tiempo que no te viste y es como si te hubieras visto ayer. Y eso me parece maravilloso de las relaciones.
Sí, eso
es
está.
Como, pongámonos al día, pero el vínculo sigue intacto.
Sí, sí. Yo quiero agradecer a mis amigas que me vienen bancando mucho, que estoy poco presente. Y a veces me la tiran, pero yo les quiero agradecer porque
sí,
sé que en el fondo me quieren, me bancan.
Obvio, se bancan.
Hay momentos,
bancan.
Momentos y momentos. Nos mandan otro mensaje. La impuntualidad, bueno, también ya veníamos hablando. Le contaba yo a las chicas que tenemos en un grupo de amigos alguien que llega siempre media hora tarde, entonces lo empezamos a citar media hora antes, como para
claro,
que llegue un poco más puntual. Y bueno, el día que llegue puntual se va a dar cuenta que no hay nadie. Y quizás
claro,
se va a dar cuenta del artificio, ¿no? Un mal comentario, nos dicen también, que me claven el visto. Bueno.
Sí, es molesto.
Que no me respondan.
Pero también, ya sabes quién es.
Claro.
¿No? Como decir, bueno, no sé, lo puede ver en un... Flor Alcorta, por ejemplo, te puede ver el mensaje hoy a la noche. Y contestar hoy a la noche. Entonces, si necesitas algo apurada, rápido, sabes que la llamás por teléfono.
Claro.
A mí me dicen, ay, no, porque le mandé un mensaje. No, no vale. Y menos vale leer un grupo, olvídate. Entonces,
sí,
bueno, si necesitas algo, te comunicas por otro lado. Después
sí,
de
si es urgente, bueno, va a estar ahí.
Por eso, te clavo el visto. A veces decís, no sé, esto, de ves acumulados los mensajes y decís, lo quiero mirar porque ansiedad, pero no puedo contestar ahora porque estoy saliendo del subte, llegando, corriendo a las
mafiosas.
Bueno,
mafiosas. Pero ahí podés decir, después te contesto.
Claro.
Quizás no en un grupo, pero sí en si estás conversando con alguien. Yo soy de las que dice, prefiero que me digas, che, ahora no te puedo responder, te
sí,
respondo más
yo
tarde,
por las
a que
dudas,
me dejes
a veces
ahí.
Lo hago, a veces lo hago, a veces no me doy cuenta y a veces lo hago como para, che, no es que no te quiera responder, sino que estoy en... Viste que todos los audios arrancan con perdón el audio, pero, perdón el audio, pero...
Pero bueno, fúmatelo, 7 minutos.
Pero estoy en la puerta, estoy caminando, estoy en la calle, estoy apurada, no puedo...
Siempre hay un argumento para legitimar la mandada de audio, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, seguimos recibiendo sus mensajes, 11-39-39-88-88, nos vamos a la pausa, la escuchamos a Anita con Missy Elliott haciendo Lobby. This is dead. Trying to wait, I know that you know this.
Massage. You can slide, slide, slide in my garage and go vroom, vroom, vroom on the gas. And watch me, I clap my ass. Straight to the party, we meeting up in the lobby. I'm feeling kind of naughty the way he be on my body. Missy and Anita, we rolling up to the party. That hottie, he can get the keys to my Bugatti. From the roof, take it down. We going two rounds. Kiss my neck, make it out. He wanna eat the cat like he miss a child. Chilling in Bahamas, he say I'm a high mama. High mama. Baby, what's for dinner? I want the anaconda. The anaconda. What we do tonight? Tomorrow I won't remember. I'ma back it up, baby. You can be the mama. Hey,
take it down from the roof, open up the door, and we gon' head to the floor.
Las Mafiosas, la entrevista.
Las Mafiosas te entrevistan. Capiche.
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa. Vero, qué ganas.
Sí, acá estamos con Jime Repeto, que es escritora, guionista, directora, colega de... Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos bancamos muchas cosas porque somos las guionistas. Y en este caso la entrevistamos porque es la directora y la guionista también de esta película que nos trajo sobre el tema de la amistad. Te prometo una larga amistad. Hola Jime, bienvenida.
Hola Jime.
Hermoso, bueno, muchas gracias por venir, gracias por la película. Todo, la verdad que la vimos el fin de semana, un placer.
Sí.
Se estrena ahora, contanos ya dónde la puede ir a ver la gente primero y después explicamos de qué se trata.
Bien, a partir del 27 de abril hasta el 3 de mayo, todos los días 20 horas en el Cine Gomón, nuestro bien referente del cine nacional.
20, me encanta.
Bueno, saliste, comes una pizza, mirás la película.
Uy, qué rico.
Sí, hermoso. Bueno, contanos, contá vos de qué se trata la película para no meter la pata y decir, porque yo la vi y quiero contar de qué. No, contá vos y cómo bueno llegaste a eso.
Bueno, la película trata sobre la relación entre Victoria Ocampo, que todos la conocemos como una gran mecenas de la cultura, en diferentes instancias de su vida, cuando ella era muy joven y conoce a Benjamín Fondán, que era un poeta rumano que se había radicado en París. Ella lo conoce de casualidad, en una fiesta, como podemos conocer cada uno de nosotros a nuestros amigos, y lo invita a Buenos Aires, él estaba muy interesado en las vanguardias, a proyectar películas vanguardistas contemporáneas, o sea, se estrena Un perro andaluz y él la trae a meses del estreno. Esa relación perdura y Victoria tenía una voluntad muy férrea de hacer una película argentina diferente a las que se venían haciendo acá. Entonces lo trae a Benjamín, hace todo un movimiento para traerlo a Benjamín, filman la primera película vanguardista argentina y se pierde para siempre.
Ay, qué terrible.
Eso es terrible.
Toda la película pensando esto, ¿no? Como, sí, quiero verla.
Sí, sí, sí. ¿Con qué? ¿Y cómo te enteraste vos de esa película? Porque además, la verdad, claro, que, la verdad que la película trata sobre muchas cosas. Porque sí, si querés tenés como muchos hilos. Tenés la relación de ellos de amistad. Todo lo que era en ese momento la vanguardia o todo lo que sucedía acá. La película, que no existe, ¿no? Decís, ay, se abren un montón de películas más.
Hay muchas
ver
películas en simultáneo, ¿no? Como la película que se muestra que se está haciendo. La película sobre la película. Película, es muy lindo eso, como...
La muñeca rusa la película.
Tal cual.
Y un poco, sí.
Bueno, yo llegué a la historia de casualidad hace más de 20 años, allá lejos, wow, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde me formé, porque nos pidieron un trabajito práctico sobre esta película que se llamaba Tararira, que estaba, sí, perdida. Entonces, a mí la historia me quedó dando vueltas, pero a mí lo que más me interesaba no era la película perdida, porque nadie la vio, básicamente, sino la relación entre Victoria y Benjamín y cómo ellos gestan la posibilidad de la película. Porque digo, hay una realidad que es que Tararira está perdida y nadie la pudo ver jamás, ojalá algún día se encuentre, no lo descartamos, pero que sí Tararira marca el inicio de muchos elementos que son importantes después para el cine nacional. Por ejemplo, es la primera película de Miguel Machín Andiarena, que después funda los Estudios San Miguel. Pasan a la película muchos actores de la radio, como Orestes Caviglia. Trabaja John Alton, que después se va a Hollywood. Entonces, si bien esta película pareciera haber sido un experimento que no tuvo estreno, sí fue el puntapié para que el cine nacional tuviera un desarrollo muy importante después, en algunos aspectos.
Me encanta.
Las dos queremos preguntar, las dos queremos charlar.
Sí,
como,
sí, sí, sí.
No, para hablar.
No, yo mientras veía la película, ¿no? Y en relación a esto, ¿no? Cómo también es un laburo de, bueno, de investigación y de recopilar data sobre algo que no está, ¿no? Digo, hay cosas que están, pero la película en sí misma no está, pero digo, ¿cómo fue también ese laburo de ir investigando, de ir, que se retrata en la película también, ¿no? De ir buscando algunas cartas, algunos manuscritos, ¿no? Como cosas que van quedando sobre eso y sobre esa relación, pero me imagino que haber sido también como, bueno...
Sí, porque además el proceso de investigación es tuyo.
Sí, sí, o sea, antes de filmar, antes del guión hubo una investigación de un año y medio más o menos, donde era Zoom, mucho Zoom, previo a la pandemia, lo cual ya la pandemia nos agarró totalmente entrenados.
Menos mal.
No, en ese momento eran videollamadas. Después nos ayudó mucha gente, o sea, la verdad que me ayudó mucha gente, porque a medida que mucha gente estaba interesada en esta película y tenía cositas, una carta de, por ejemplo, había unas cartas de Benjamín a Victoria que nadie las podía traducir. César Aira las tradujo de buena onda, porque dijo, yo las quiero traducir. O sea, claro. Había mucha gente interesada en chusmear
claro,
que había pasado ahí. Porque también parece que Fondán era todo un personaje. Y cuando venía a Buenos Aires, filmaba en estos estudios, que eran unos estudios de radio que se estaban adaptando al cine sonoro. Entonces invitaba a todos los amigos y parece que el rodaje era como medio un descontrol. Entonces había como un mito alrededor de la película. Pero bueno, sí, es cierto que la película no estaba. Pero sí estaba como la huella del dinosaurio, ¿no? Todo lo que había alrededor. Y lo que a mí me parecía más interesante, que sí están, son las cartas de Benjamín a Victoria, que son como de una poesía. Todas queremos que alguna vez nuestros amigos escriben esas cartas. Ahora te mandan un WhatsApp, de tres líneas, eran las cartas. Y además la amistad atravesada por la distancia, ¿no? La carta cruzaba el continente, tenía un tiempo desde que la escribías hasta que llegaba. Entonces... todo eso tiene como cierta mística que era, bueno, ¿y cómo retratamos esto? Para que no quede en un grado de solemnidad extremo.
Claro.
¿No? Como suelen, hay muchas representaciones de Victoria desde ese lugar. Y la Victoria que nosotros encontrábamos no era esa Victoria. Era una Victoria que se mandaba, que viajaba sola, que tenía amigos y amigas por todos lados. Entonces fue, bueno, vamos a tratar de... tomar el espíritu de Tararira, que era una comedia, y hacer nuestra comedia absurda. Y entonces así fue como hicimos parte a la investigación, ¿no? Como no desde, bueno, te voy a tirar un montón de información, sino, bueno, esto es lo que hay. Y vos llegás a tus conclusiones.
Bueno, de eso te quería hablar también, del estilo. El estilo que ustedes eligen para contarlo, donde además vos sos protagonista y aparecés un montón en cámara.
Me encanta.
¿Cómo fue? Claro, ¿cómo encontraste ese estilo, esa decisión artística de vamos por acá?
Por la pandemia.
Ah, ok.
Porque fue así, nosotros íbamos a empezar a filmar el 1 de marzo del 2020.
Upa.
El 7 o el 8 creo que nos dejaron a todos adentro, con lo cual hubo un año donde no se podía hacer nada. Nuestro proyecto tenía más actores, nosotros ahora tenemos a Laura Nevole y Alejandro Jenner, había más, pensábamos que iban a aparecer o tres, pero bueno, una cuestión entre presupuestaria y de disponibilidad, porque no se podía filmar en pandemia, tampoco puede ir tanta gente al rodaje.
Claro.
Claro.
Entonces, sí, lo que estaba en el guión original era una actriz se pregunta cómo representar a Victoria Ocampo. Pero el problema, y acá vamos a hablar de guionista a guionista,
obvio,
es que la protagonista no tenía antagonista. O sea, ¿quién claro, se le iba a oponer? Ella iba a monologar sola frente al espejo. Yo no sé qué hacer con Victoria Ocampo, iba a ser un embole. Entonces yo dije, bueno, vos vas a hacer las dudas de Victoria Ocampo y yo voy a ser tu contracara. La que te claro, dice, vas y vas y podés y es por acá... Y Alejandro, un poco el juego, era el actor que todo lo puede. Hablas en rumano, habla en rumano, tenés que entrar acá, él va y no duda. Y un poco ese fue el juego que armamos. Como había muy pocas jornadas de rodaje, un poco apelamos a la improvisación sabiendo, bueno, tenemos que llegar a esta información. Y divirtámonos, chicos, pues estamos en medio de la pandemia. Y bueno, divertimos un montón haciendo la película.
No, y se retrata, digo, la película está caracterizada, me parece, por un humor constante también, que creo que está bien plasmado, pero me gusta conocer la cocina, ¿no? Porque uno, a mí me pasó de ir viéndola y decir, esto lo habrán pensado antes, lo fueron haciendo en el momento, estaba guionado, todas estas intervenciones, ¿no? Como que hay algo de eso que a mí también me entretenía pensar, y ahora, bueno, que vas contando, también me resulta muy interesante, ¿no? Porque con todas las adversidades de la pandemia, etcétera, sin embargo, poder hacer, bueno, incorporar todo eso y hacer como un guión donde todo eso colabore a un buen resultado. Me parece que debe haber sido también un desafío, como, bueno, ir encontrando la manera.
Sí, a ver, yo vengo del teatro, entonces para mí el teatro se hace con lo que hay, o sea, le ponemos todo, vos vas, claro, escribís sí. A tu primo para que te preste el sombrero para la escenografía, llamás al compañero de primaria para que te vengan a ver. Entonces, desde ese lugar, Alejandro y Laura, que son los actores, también vienen de ese lugar. El equipo técnico era muy chiquito y para muchos también era la primera película. Entonces era, bueno, vamos a darlo todo. Vamos a jugárnosla por esto. La verdad que hasta que la película no la mandamos al Festival de Mar del Plata y quedó, no sabíamos qué iba a pasar. O sea, porque claro. En parte era, bueno, yo me acuerdo que a la noche tenía pesadillas y decía, van a decir que es un disparate, que cómo hicimos esto con Victorio Campo.
Ay, no.
Yo pensaba, ay, van a pensar que yo soy así en la vida real. Y con Laura nos matábamos de risa, hay escenas que están cortadas porque estallábamos. Pero la verdad que creo que uno tiene que confiar en la forma que le está dando las cosas y que si es, bueno, no sé, yo pensaba que si es mío, bueno, y si a mí me llega, a los otros tal vez le va a llegar porque yo confío que es esto y no quiere ser otra cosa, es esto. O sea, la película claro. Es eso.
Sí, no es pretenciosa con no. Esta cosa de que tiene que llegar a otro lado. De hecho, yo pensaba, bueno, es interesante porque cuenta algo que tiene que ver sobre un tiempo acá en Argentina y al mismo tiempo ves pasar la pandemia por atrás, con lo cual está contando sí. Sobre otro tiempo también, ¿no? Como cuando yo ya la veía y veía como, porque no se notan muchas cosas porque ustedes no usan barbijo, y yo, pero se ve pasando la gente por atrás en algunos espacios y vos decís, ah, claro, este era otro momento histórico, así que loco, con todo eso, y pensaba, ¿cómo fue y cuántas dificultades tuvieron para llevarla adelante en pandemia?
Infinitas. No, la pandemia fue, a ver, yo creo que, viste que hay momentos fundacionales en la vida de uno que dice, este es el momento, yo dije, yo soy directora de cine el día que yo tenía que salir a filmar un 1 de mayo, después de haber estado un año encerrada diciendo, si yo no logro sacar esta primera jornada, no sabíamos cuántas más teníamos. Entonces, claro. Todas eran todas. Por eso hay tanta información retaseada, porque toda se filmó casi todo. Entonces, a ver, cuando decidimos salir a filmar era porque ya el presupuesto se nos había reducido a la mitad por cuestiones de inflación. Sí. Entonces, era bueno, había que salir. Por otro lado, los entrevistados, al principio no se podían entrevistar, por eso todos los entrevistados están hechos en parques. Eso no era una decisión sí. Estética en principio.
Yo también miraba eso.
Lo pensé.
Solos y con cierta distancia, sí. ¿no? Como digo, qué locura.
2 metros en el parque, con frío. La verdad que había que agradecerles a cada uno que se prestó, porque fue realmente muy adverso. Pero había algo en esa adversidad que era, entre jornada y jornada teníamos 1 mes y medio, 2, porque no sabíamos cuándo iba a ser la otra.
Claro.
Y muchas veces nos agarró, 2 jornadas se cancelaron por COVID de alguien, con sí. Lo cual, bueno. Entonces, en ese 1 mes y medio podíamos mirar el material y decir, esto va, esto no va, por acá fue sí, por acá no. Igual, a ver, el proyecto de hacer 20 jornadas hicimos 7. O sea, todo sí. Lo que vieron se hizo en 7 días.
Ah, wow. Favor, un aplauso.
Pero ahí era, yo creo que fundamental que todo el equipo sabía muy bien lo que querían. O sea, como cada uno estaba muy... Y también la pandemia generó mucha solidaridad en ese momento para los rodajes. No sé, fuimos a filmar a la casa de Victoria y estaba el Sereno, que era la única persona que nos podía abrir, porque la casa estaba totalmente cerrada. En la casa de Becar, y el Sereno nos dijo, les abro todo. Nos abrió todo. La casa de Mar del Plata, empezamos a sacar las imágenes esas que se ven, que son de la casa de Mar del Plata. Hagan lo que quieran.
Claro.
Como que había muchas ganas de hacer. No sé si se acuerdan de ese momento.
Sí, claro.
2021, que hace un año y medio, que no podíamos ver a nadie. Había venido la segunda ola. Y eso nos ayudó. La verdad que la dificultad fue como potencia a largo plazo.
Bueno. ¿Sí? Argentina no lo entendería. Y hablando justamente del contexto de pandemia, ¿cómo es grabar, cómo es filmar en Argentina? Hoy tenemos un chat álgido en las guionistas diciendo, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde hay subsidio? ¿Cómo se hace?
Dificilísimo. Yo creo que, a ver, Para mí lo más importante de recordar es que hay que ver producciones nacionales. Hay que ver cine nacional, hay que ir al teatro, hay que salir del sillón, hay que apostar a lo autogestivo, a lo independiente, no solamente desde el hacer, sino desde el espectar, digamos, del otro lado. Porque eso es lo que valida que después sigamos haciendo.
Total.
En Argentina, a ver, filmar como desde una serie hasta una película independiente como esta chiquitita, siempre es un problema presupuestario, porque todo hay que... O sea, hay muchísima gente que trabaja en una industria, no es solamente, o sea, si yo miro la lista de créditos de mi película, que es un documental chiquitito, hay 50 personas, desde la persona que hizo el catering, hasta el que hizo los traslados, hasta claro. las personas que... Entonces digo, es muy difícil filmar porque es muy difícil proyectar económicamente un proyecto artístico, que además no siempre va a dar ganancias. La entrada del Gaumont cuesta 200 pesos, estudiantes y jubilados 100 pesos. O sea, no se hace por el...
¿No te vas a hacer rica con esto?
¿No? Pero no, pero,
pero no me
digas.
Pero va a llevar un camino.
Bueno, me hice rica en otro sentido, pero creo que en el momento en que decidí no ser abogada, ya sabía claro, que no iba a ser rica. Ya me condenó la...
Ya soltaste ahí.
Ya está, pero... pero bueno, sí me parece importante que, así como es... El otro día fuimos a hacer unas promos ahí a la Puerta del Gaumont con los actores y veíamos todas las películas y decíamos, che, no nos enteramos que está todo esto y nosotros estamos claro. adentro de esto. O sea, ¿cómo que nosotros estamos...?
Nosotros, estando adentro, no nos enteramos
no
menos
que esto está sucediendo. Afuera. Entonces, bueno, ahora viene el Bafis y vamos a ver producciones de todo el mundo y me parece genial, pero también me parece genial que el resto del año intentemos consumir y darle la oportunidad también, porque no siempre le damos la oportunidad. Tipo, apelamos a
es nacional, ¿viste?
Claro.
Sí, hay como una cosa, ¿no? De, bueno, creo que prefiero quedarme, me pongo Netflix, ¿no? Como irme al Gaumont. Y es claro. como, no, pero te estás perdiendo todo un mundo, otro.
Y ahí hay un riesgo también, que es confiar que el algoritmo va a saber más que vos. Y el algoritmo te va a recomendar lo que quiere que veas.
Claro. Y es raro que te sorprenda.
Claro,
¿no?
El algoritmo dice, bueno, como viste esta, mírate la otra. Entonces el que entra por el costado, por un nicho, no va a estar recomendado por el algoritmo. Entonces, sí me parece que es importante que los que estamos haciendo más o menos esto, tratemos de bancarnos y de difundirnos entre nosotros, pero también me parece que está bueno que tal vez personas que dicen, y yo me la juego, y voy a ver esto y me la jugué. Y, sí. qué sé yo, yo mi primera experiencia teatral así fuerte fue estar caminando, salir del secundario y meterme en un sucucho en San Telmo, que hoy está la Galería del Terror. Sí. Y no me olviden más en mi vida que lo que yo vi no entendí que era, pero me volvió loca. Te digo, esa experiencia nadie nos va a guiar de las narices a consumir cine nacional, teatro nacional, productos, literatura nacional. Pero sí es importante que voy a la Feria del Libro y me compro este librito de este editorial independiente. Voy, paso por el copo y me meto a ver la película. Sí. ¿No? Digo... Porque
un ejercicio que era como anterior y que era de los estudiantes de teatro. Yo me acuerdo que tenía una amiga con la que nos encontrábamos en Callao y Corrientes, en la ópera, a ver qué, con el diario, porque además no había, no podías googlear con el diario, o a ver, bueno, qué nos sorprendía en el camino, qué hay ahora. ¿Qué vamos hay? A comer ahora o tomamos una birra ahora y vamos y después comemos y entremos en algún lado? Y la verdad que no, sí, así descubrí un montón de cosas, pero no es algo que después se fue dejando de hacer y que no hay, que ahora tenés. Tanta información que al contrario marea.
Claro.
Antes era, bueno, voy a ver qué hay, y por ahí había menos, o por ahí había menos información, y ahora es como, podés googlear, o gente que te pregunta a vos, que me pregunta a mí, que nos pregunta, che, ¿qué hay para ir a ver?
¿Qué veo?
Y decís, pero
googlea.
Pero, sí, claro.
Ponés, o no, o parate en la esquina de Callao y Corrientes claro. y camina.
Teatral, a ver qué está ahí hasta claro. ahora. Pero también me parece que, a ver... Hay post pandemia, me parece más grave. Igual ahora estamos saliendo un poco de esa de me quedo en mi casa y en mi casa tengo todo. Tengo a mis amigas en mi casa, tengo la televisión en mi casa, la película en mi casa. Y salir de casa es todo un ejercicio que va más allá. Es como el encuentro con el otro, ¿no? Como bueno. Entonces, para mí es importante eso, volver a conquistar la presencia de nosotros en los lugares. Bueno, voy a ir a ver esto. No lo voy a ver en Teatrix o en la plataforma que fuera.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Me gusta la militancia.
La militancia vamos a de la presencia en el arte argentino.
Me encanta.
Me encanta. Bueno, sí. Vayan a ver la peli.
Vayan a ver la peli y antes de cerrar, porque bueno, el programa es corto, pero quería preguntarte esto. ¿Se viene la trilogía?
Sí, por favor.
Queremos que se venga la trilogía. Haremos que suceda la trilogía. Estamos trabajando en la segunda parte, no, porque son independientes, que es sobre Alfonsina Storni y sus amigas. Porque si bien Victoria era una aristócrata que podía dedicarse al arte, Alfonsina representa la profesionalización de las mujeres en los ámbitos artísticos y como escritora y en los medios, digamos. Entonces, yo creo que hoy en día la figura de Alfonsina poeta trabajadora, se representa en muchas de sus amigas que seríamos las poetas de hoy. Claro. Así que en eso estamos. Pero bien, bueno. Hermoso.
Bueno, para.
En una pan de años vengo acá.
Obvio, por ahora vayan a ver.
Por ahora,
te prometo
la semana que viene. Dale.
Y te pueden seguir a vos en redes, Jimena Repeto, la buscan y ahí van a tener toda la info.
Sí, te prometo una larga amistad, ahí estaremos promocionándonos. Viendo, van a ver unos hermosos videitos que fuimos a hacer de promo el otro día al cine.
Bien.
Ay, qué lindo.
Buenísimo. Sí, sí. Bueno, todos, todas, todes invitades claro a acercarse al cine Gaumont a partir del 27 de abril para ver esta película. Te prometo una larga amistad. Muchas gracias, Jimena.
Gracias, Jimena.
Chicas.
Nos vamos a una tanda, volvemos después con más mafiosas.
Me cansé de portarme siempre bien, así que hoy quiero salir a romper, hacer todo eso que antes no me animé. Voy a playar, a bailar como si no hay mañana, a subirme a la silla y no bajar hasta que sea de ella. Estamos acá y todo el mundo nos mira, y qué importa si se mueren de envidia. Bailar en medio de la pista. Pienso parar, voy a decirle mentiras hasta mi mamá. Voy a besarte escondidas en la oscuridad. Y si así no ve tu amiga, no va a dar igual. Quiero ver todas las cosas que no puedo. Quemar como gasolina mi dinero. Y si sale la mañana, pinta el sueño. Resolvemos en algún colchón ajeno. Me cansé de portarme siempre bien, así que hoy quiero salir a romper, hacer todo eso que antes no me animé. Voy a playar, a bailar como si no hay mañana. Subirme a la silla, no va a caer hasta que saldría. Estamos acá y todo el mundo nos mira. Y qué importa si se mueren de envidia. Bailar en medio de la cita. Vamos a playar hasta mañana. Vamos a bailar la cabeza en el juego. Este es el momento, eso.
Las mafiosas.
Con Luciana Péquer, Vero Lorca
y María Stanraiver.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Y sí, no. Y hoy sacamos bandera roja a esas amistades peligrosas.
Upa, upa, upa.
Sí, claro que sí, amistades peligrosas, esas amigas que vos, esos amigues, ese, que decís, no, esto no se hace. Entonces busqué, en internet está toda la información. ¿Viste?
Siempre.
Esto que decíamos recién, googleá, y ahí está toda la información. Y
sobre información.
Banderas rojas para la amistad. A ver, y ojo, porque tengo 5 tips, o sea, cosas que tenés que tener en cuenta
sí
con tus amigues. ¿Te pasa? Tenés que empezar a tachar.
Ok, 5 advertencias. advertencias.
O advertencias. Una.
A ver.
Las conversaciones giran alrededor de esa persona, de ella. Solamente la persona en cuestión buscará la atención que se centre en ella y nadie más. De modo que monopolizará cada conversación que tengan.
Ay, hay un montón. Sí, que te dicen, no, pero yo, no, porque a mí,
no, pero
yo.
Para, porque a mí me pasó. No,
en serio, yo te digo que cuando pero a mí. A mí me pasa esto y me pasó también.
Yo te quería contar que... ¿Qué? No le contaste nada.
O le empezaste a contar vos algo que te pasó a vos. Sí, sí, a mí también me pasó.
Me pasó peor, pero además como te sube la apuesta.
Pero no te terminé de contar.
Claro. Y te vas, y vos te encontrás, decís, le tengo que contar algo, y te vas y no lo contaste. Y te sentís angustiada, decís, yo tenía ganas de charlar esto.
Solo hablé de la otra persona.
Solo hablé de la otra persona. Y que hay gente así, y que a veces, como que la ves, y que eso, pero cada tanto decís, che, no la invitemos, porque va a hablar solo de ella.
Ay, sí.
Y es como, otro día la veo.
Expulsa a la gente.
Sí, expulsa. Segundo punto, utiliza tus secretos.
Epa.
La confianza es sin dudas uno de los planes que de los pilares que sostienen cualquier amistad. El problema comienza cuando tu amigo o amiga no respeta tu privacidad y expone todo lo que le cuentas en la intimidad. Esto
no, no hay chance que seas amigo mío si no vas a ser confiable.
Claro, si yo no puedo confiar en vos, si vos le contás todo lo que te digo. De hecho, tuve una discusión hace poco con una amiga que había reenviado un audio mío de una opinión que yo le daba sobre otra cosa, pero de pajera, que lo hizo como, a ver, comenten ustedes, Vero piensa esto, ustedes qué digo, pero ¿cómo vas a mandar? ¿Cómo no? Yo te lo mando a vos.
Ya en el momento que una dice, quizás a esta persona no le cuento esto porque no estoy segura de si me lo va a guardar, ya ahí, chau, descartada.
No. Toma el control es otro. O sea, ¿cómo es tomar el control? Dentro de la relación notarás que tu opinión no es tomada en cuenta.
¡Epa, ojo!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ojota.
Impone su voluntad y no escucha lo que quieres o deseas. No, una vez te la permito, si vamos a elegir postre, digo, bueno, está bien, elegí vos.
Sí, bueno, ¿a dónde salimos?
¿Qué hacemos? Y siempre vamos al mismo lugar donde quiere esta persona, y siempre tienen que...
Y que se ponen quejillosos, si no, aparte, sí. ¿No? Como, no, pero es que yo necesito que... No, y siempre una sede, porque...
Que la luz, que el coso, que la comida, que no sé qué, entonces...
Que la banqueta,
bueno,
que la...
Vamos allá. Bueno, alguna vez venía donde quiero ir yo también, ¿no? Así no, bandera roja. Aislamiento, epa, a la primera señal que tú debes de estar tejiendo amistad con otros individuos, esta persona se mostrará molesta. Recuerda que tú tienes libertad de expandir tus redes de afecto.
Sí, bueno, claro, gracias por ahí.
Sí, qué suerte que te lo dice la revista, sí, porque si no, no sabría algo. No, pero esta cosa de cuando empiezan a ser, a esta cosa de celos entre amigas.
No, me parece lo peor.
Como terrible.
Para eso, o sea, ni
me estás dejando de lado. ¿Cómo que estás pasando mucho tiempo con tus otras amigas?
Fíjate que fulanita en realidad es peor que yo, porque te dijo que no sé qué. Y tené cuidado con esta, porque
¿vas
bla, bla.
¿Con tu otro grupo de amigas?
Yo lo digo a veces en joda.
No, es en joda yo también.
Me cambiaste.
Te vas con tus otras amigas, no sé qué, chiste.
En chiste, pero hay gente que lo dice de verdad.
Sí.
Sí, claro.
Verdad, hay gente que lo dice de verdad y que te hace un
planteo.
Un planteo de, bueno, pero la semana pasada a mí no me viste y sin embargo tuviste tiempo para ver a María.
Uf, no. Si no me lo van con una pareja, menos en una amistad.
Claro,
hay
no.
amistades que son más tóxicas que las
parejas. Sí, olvidate.
Hay que decirlo.
Y por último, dice, te ve como competencia. Terrible. Si tu amistad no se alegra por tus triunfos y por el contrario, se muestra celosa y te hace sentir mal en torno al éxito todo que conseguiste, sabrás que es momento de tomar distancia. ¿Viste esa gente que te dice como, ¿por qué vos ahí yo no? ¿Y por qué a mí no me llaman? ¿Y por qué a vos te llaman? ¿Y por qué? No sé. Sí. Es como, no, bueno, felicitame, ponete contento y después decís, bueno, fíjate qué onda, ¿no? Pero esta cosa de competir así.
Horrible.
La competencia es sana, ¿eh? Vamos todas para adelante, que hay lugar para todos.
Sí, pero y lo último que tenés que hacer es competir con tu amiga. De última querés competir con un otro.
Competir siempre es con vos misma.
Y bueno.
Siempre es para ser mejor una amiga.
Que llame a mi terapeuta, ¿no?
Ay, te pido mil disculpas. Así que todo eso, tenés una amistad que viene con estos puntos, bandera roja.
Chau.
Luciana, Vero, María, son las mafiosas. Venimosas.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas y vamos a compartirle esta semana que el sábado pasado, a partir del show que dio la grosa de Cazzu en el Movistar Arena como parte de su gira, que bueno, terminó aquí en el Movistar Arena, generó un nivel de repercusión y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es una genia, sí, obviamente también, pero principalmente porque hizo algo que ya habíamos visto y que muchos compararon con con lo que hizo Rihanna en febrero en el Super Bowl, que es que entró a su show toda tapada con una super campera blanca enorme y a los 2-3 segundos se la abrió y se puso de perfil y dejó mostrar su panza de embarazada. Oh. Y todos,
una embarazada deseante.
Una embarazada deseante ahí arriba del escenario. Bueno, obviamente muchísimas repercusiones en relación a esto. Ella está en pareja con un artista mexicano que se llama Cristian Nodal y me encantó como que se genere algo de esto, que también lo vimos con Rihanna, que es ambas, ¿no? Como utilizando la instancia de un show, de un espectáculo en vivo, ¿no? Para dar a conocer su embarazo, con aparte todas vestidas, ¿no? Como con todo un traje que justamente preparado para eso y mostrando algo que quizás no estamos tan acostumbrados a ver últimamente o, bueno, en general en la historia, que es la posibilidad de tener a este tipo de referentes musicales embarazadas arriba de los escenarios, ¿no? Como pudiendo elegir estarlo o no, pero digo, hay una tendencia histórica a que haya como una... un retro, como que se tengan que bajar o correr o no, algo de eso que en este caso no sucede y que son aparte minas que están ahí, que la ponen, que la gente las ama y que además te perrean con la panza, son sensuales, la rompen toda y generan también, me parece algo que está buenísimo, que es la posibilidad justamente de dar un ejemplo, de representar algo para que todas estas nuevas también generaciones tengan otras formas, otras ideas en la cabeza sobre lo que implica estar embarazada y romperla toda.
Los modelos, nos parece maravilloso.
Exactamente, tenemos el audio de cómo Cazu lo decía en el show.
Como siempre, para mí esta noche es una noche muy especial, podrán ver. Y gracias. Y es muy importante la gente que vino a acompañarme, gracias. ¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora. Como que algo está pasando. Me hago pis más seguido, pero bueno, me van a tener que esperar. Pero las cosas son así, y yo te lo vengo y te lo explico. Esta humilde servidora que está parada en este escenario, la fucking jefa del trap.
La fucking jefa del trap. Te amamos, Cazu. Bueno, muy hermoso. Ojalá sigamos viéndola con muchas más cosas y con muchas más mujeres también en esta representando estas realidades. Dicho todo esto, se nos termina el programa. El tiempo
amiga.
Vuela.
Amiga.
Nos tenemos que ir. Gracias a todos por hacer posible este programa. Eva Díaz, Inés Gutiérrez, hoy en la operación técnica, Luciana Ballarino. Muchas gracias también. Bruno Capachulín en el streaming, Dani Otero en la musicalización. Los dejamos con la programación de Nacional Rock y escuchando, claro que sí, a Cazu y a la Joaquín haciendo Glock. Adiós.
Las cicatrices de la calle del amor, la vida, lo que soy capaz de hacer por una amiga y los secretos que a nadie se lo diría. Esos tiempos se acabaron, ahora estamos destapando el roce más caro, sonando como un disparo, y ahora quieren hacer coro los que nos pisaron. Mi gata te mata sin una glow, el que me toque ya lo parte en dos. Pachagos hizo tremendo bombón. Mira ese gil, todo lo que se perdió. Mi gata te mata sin una glow, al que me toque lo parte en dos. Pachagos hizo tremendo bombón. Mira ese gil, lo que se perdió. Sé que después de la se te pone magata, que si toma fernet te pone rebellaca, que sos una sensible aunque parezca satán, el hilo de la tanga esconde su...